hablemos un poco de la vulnerabilidad de esta población joven, infantil, frente a todo el caso de videojuegos. Y ahora entremos a la parte de cómo nos blindamos un poquito frente a eso. Y antes, deme noticias, cifras. ¿Cuánto se cuantifica hoy cada uno de estos delitos? Y luego nos vamos a las prevenciones en este tipo de temas.
Yo creo, Diana, antes que los niños, cuando uno habla con los niños, los ambientes digitales que son tan naturales para ellos, uno podría decir que un porcentaje muy alto, y no me atrevería a dar un número, pero un porcentaje muy alto ha sufrido o de intento de bullying, o intento de acoso, o intento de grooming, o intento, bueno...
O acceso a contenidos inadecuados.
Acceso a contenidos inadecuados. Yo creo que no existe un niño en el mundo, diría yo, conectado a Internet, que no haya tenido un riesgo de esos. Por un ejemplo, yo pongo a mi hija a ver videos en YouTube. Y YouTube, si ustedes se dan cuenta, y los oyentes coincidirán conmigo, YouTube tiene una característica, y es que él sigue dándole play a los videos de manera automática. Uno le pone un video de Mickey Mouse, y yo les puedo asegurar que una hora después van a estar saliendo videos de otra cosa, que no era originalmente el sentido que yo le había puesto de ese video, que era un video de Mickey Mouse. Van a aparecer videos de otras cosas. Eso es un riesgo muy importante, que uno cree que es menor y resulta que no. Porque es posible que los niños terminen viendo videos relacionados con violencia, con noticias fuertes o cosas de ese estilo, que no es tan grave como un ataque de acoso sexual, pero pues no deja de ser menor que un día mi hija me pregunte por una noticia de una masacre de ISIS en no sé dónde, y yo le digo, ¿dónde viste eso? Me dijo, papá, en los videos que tú me pusiste a ver de YouTube, porque como hace una reproducción automática video tras video, en algún momento la herramienta, no sé por qué, terminó poniendo videos que no son.
Muy bien.
Eso es cierto. Y digamos que hay un tema, y es que nosotros usualmente en Red Papás categorizamos los riesgos que enfrentan los niños en como en tres grandes categorías. Una tiene que ver con los contenidos, que es, por ejemplo, los contenidos de violencia extrema, las páginas ProAna y ProMía, que son páginas o sitios web donde se promueve la anorexia y la bulimia.
¿ProAna?
ProAna y ProMía.
Llaman así.
Sí.
ProAna y ProMía.
O las que promueven, por ejemplo, el suicidio y la autolesión.
¿Y ellas se meten, los niños se meten en esas páginas?
Sí, son páginas a los que ellos pueden llegar. Digamos que no es una página, y para los niños el riesgo no es como que si entraron a una página ProAna o ProMía ya desarrollaron el trastorno de alimentación o tuvieron una ideación o un acto autolesivo, sino que los niños que están en riesgo, una niña que tenga tendencias a desarrollar este tipo de trastornos, o un niño que haya tenido ideación suicida o ideación autolesiva, están en especial riesgo, y por eso los contenidos son
peligrosos. ¿Cómo están trabajando ustedes eso con los colegios?
Nosotros trabajamos de diferentes maneras. Entonces, una parte es la prevención. Nosotros desde Red Papás trabajamos especialmente con formación a papás, que la formación para los papás comienza en decirles qué es lo que hacen los niños cuando están conectados. Porque muchos papás dicen, no, es que se la pasa conectado, pero no tienen ni idea qué es lo que hace. No saben cosas como, por ejemplo, lo que José nos decía.
Ejemplo, y uno, digamos, ¿quién más puede estar más preparado que José Carlos en estas cosas?
Yo tengo un software de control y todo, pero pues...
Pero, exacto, somos tan vulnerables a eso, porque yo te lo pregunto. Porque yo, por ejemplo, tengo hija adolescente y tengo un grupo de video, la veo con los amigos y con las amigas, y a veces yo no sé si la vulnerabilidad está en el ingreso a esas páginas o en la adicción ya de no soltar el aparato. Digamos, pregunto que, cómo se está trabajando esos temas en los colegios.
Digamos que el riesgo puede estar en ambas cosas. Cuando nosotros vemos un niño que está hiperconectado, que deja de dedicar tiempo a otras actividades que son importantes en su vida, es un niño que también está en riesgo y va a correr riesgos tarde o temprano. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como papás, mamás y cuidadores? Minimizar el riesgo y tratarlo de reducir al máximo. Yo creo que el coronel que trabaja en seguridad nos puede decir que no hay nada 100% seguro, no lo tenemos. Sin embargo, sí es bueno que los papás y mamás, por ejemplo, tengan este software de control parental del que nos habla con José Carlos, que además conozcan cuáles son los riesgos, pero hay algo que es súper importante, y es que tengan conversaciones con sus hijos acerca de su vida digital. Cosas tan sencillas como preguntar, ¿qué hiciste hoy en Internet? ¿Cuál es la red social que más te gusta? ¿Para qué se usa? A veces nosotros no les preguntamos porque pensamos que nosotros nunca vamos a llegar al nivel de los niños, y eso es cierto, nunca vamos a ser tan digitales como ellos. Pero resulta que en este tema lo más importante es hacer un intercambio de saberes, donde los niños nos enseñan un poco de tecnología, pero pero nosotros a ellos les enseñamos habilidades para interactuar de forma segura, que es reconocer cuando alguien nos dice mentiras, entender que no todo lo que sale en una pantalla es cierto, entender que no siempre la gente dice la verdad a través de internet, y ese
que
tipo
no
de
cosas. Que no hay que revelar datos.
Exacto, que no hay que revelar demasiada información, que si algo me hace sentir triste o incómodo, yo debo reportárselo a un adulto de confianza. Entonces, digamos, nosotros trabajamos en esa parte de formación con papás, trabajamos con Entic Confío en formación a los niños.
No, yo esa cosa de que se lo debo contar a un adulto de confianza, o sea, creo que es el último que le cuento.
Hay un tema y es que mira que los niños, por ejemplo, tienen unos referentes. Puede que no se lo cuenten.
Tengo que decirlo así porque es que me parece que ese tipo de frases pues pueden resultar, digamos, sí, hay que decirlas, pero yo no sé hasta qué punto estamos mirando la realidad
como es,
o sea, sí. Nuestros hijos de las edades de nosotros pues pueden tener una gran relación con los papás y con estos, pero muy posiblemente le van a contar eso a la amiga,
sin embargo, mira que pasan, por ejemplo, cosas como lo siguiente: hay niños que le cuentan a sus amigos y esos amigos acuden a un adulto, y no necesariamente el adulto de confianza es el papá o la mamá, que es otra cosa que nos hemos encontrado. Uh-huh. Puede ser o un tío menor o un primo mayor en quien confían, pero no necesariamente son los papás. Lo ideal es que serían, que fueran los papás. Lo ideal sería que nosotros como papás fuéramos ese adulto de confianza para los niños, pero cuando eso no sucede, sí es importante que nosotros estemos muy atentos a que ellos tengan una persona dentro del grupo familiar o dentro de sus redes de contacto cercanas en quien puedan confiar si algo llega a pasar. Y más allá de eso, si nosotros en algún momento tenemos una situación donde un niño nos esté diciendo que está corriendo algún riesgo, pues tratemos de gestionar esta situación, de acudir a las autoridades en el caso que sea necesario, y también de acudir a los padres para poder garantizar la protección de estos niños. Digamos que acá, un poco, lo que nosotros nos tenemos que salir es como de este tema de que los niños son responsabilidad del papá y de la mamá. Si en algún momento detectamos a un niño que está en riesgo, eso se convierte en una responsabilidad de todos, y en esa medida sí deberíamos estar brindando apoyo.